Lunes 4 de mayo del año 2026. Después del fin de semana del Día del Trabajo, el fin de semana del Baile de Magos de Santa Cruz, con más de 15.000 personas celebrando el 532 aniversario de la ciudad, y un fin de semana marcado por el ascenso del Tenerife el pasado viernes, que ya es una realidad, aquí volvemos a volver al día a día. El viernes no estaba lleno el estadio, lo saben, ¿no? No sé por qué, me sorprendió. Se habían previsto unas pantallas enormes delante de la puerta del Cabildo, que también hubo gente, pero igual prefirieron verlo en una pantalla directamente en la calle que verlo en el estadio. Bueno, anoche concluyó el fin de semana intensísimo del Día de la Madre, con los fuegos de la noche de la Cruz en Los Realejos, y tremendo el fin de semana de actividad máxima. El sábado empezó la campaña en Andalucía, pero casi nadie se enteró aquí en Canarias, porque estábamos bien, bien ocupados, que así es como tiene que ser. Pero en el resto de la territoria nacional, todas las alarmas se encendieron cuando vieron que la campaña no iba a ser tan nacional como en otras ocasiones y que se iba a centrar a lo mejor en los problemas de Andalucía. De todas maneras, la clave nacional volverá a estar en esa campaña. Continúa a buen ritmo y con polémica y división de opiniones la regularización de los inmigrantes, que es urgente y necesario, más urgente que necesario, para el gobierno de España. Y los tribunales, ya saben, no paran. Para adelante esta semanita en el juicio de la Kitchen y en el juicio de las mascarillas que espera al señor Ávalos. Y como no, Trump a lo suyo, preocupándose de cómo abrir por promesa inversa el estrecho de Hormuz y de nuevo contra Europa, en esta ocasión más preocupado por Alemania que por España, aunque no nos olvida, no nos olvida, y está también en su punto de mira. Ahora se ha enmarcado esta mañanita temprano con una nueva ocurrencia, el proyecto Libertad. Un proyecto humanitario. Bueno, pero hoy estarán todas las miradas centradas en el Tribunal Supremo con eso de José Luis Ávalos a declarar. No hubo tiempo, ni el jueves ni el viernes, para que lo hiciera. Lo hicieron el señor Aldama y don Coldo, que además tuvo a bien defender a su íntimo amigo, al que no podrá agradecerle eternamente todo lo que hizo por él. Hoy a la palestra Ávalos. Coldo defendió a Ávalos, pero no defendió al PSOE, y además reconoció que existían esas chistorras como billetes de 500 euros. La financiación irregular del PSOE la dejó en duda, y en una duda más que razonable. Ávalos se enfrenta a 24 años de cárcel, con lo cual ha tenido un fin de semana intenso preparando su defensa, que se centrará hoy en su declaración. Pero ayer por la tarde, con un fin de semana como el que hemos tenido, aparecía el señor Álvaro García Ortiz, ex fiscal general del Estado, en el programa del Follonero, del Jordi Évole, que ahora es insigne periodista. Bueno, siempre lo ha sido, pero con algún amigo que otro que le permite hacer ese tipo de entrevistas tan demandadas. Pues la primera entrevista de Álvaro García Ortiz tras su condena e inhabilitación. Él dice que le han provocado la muerte civil de la que se está recuperando. No sé cómo se recupera uno de la muerte, pero él dice que se está recuperando. Ha sido muy contundente contra la justicia española, bueno, contra algunos miembros de la justicia española, y dice que su sentencia, su condena, perjudica a la Fiscalía y a la justicia española. Mientras, la actual fiscal general del Estado, que es muchísimo más discreta que el señor García Ortiz, hablamos de Teresa Peramato, ha propuesto al gobierno de España el relevo de la fiscal que declaró en contra de Álvaro García Ortiz, de la señora Almudena Lastra, y presuntamente la sustituta María Isabel Martín López va a estar mucho más afín, está mucho más afín a las tesis de Álvaro García Ortiz, ya que es muy cercana al exfiscal, siendo actualmente miembro de la Secretaría Técnica de la Fiscalía. Pues Álvaro García Ortiz, condenado por el Tribunal Supremo a 2 años de inhabilitación por revelación de datos reservados, todavía tiene influencia sobre la Fiscalía General del Estado. Porque Teresa Peramato también, aparte de sustituir a su enemiga natural, Almudena Lastra, ha promocionado a la mujer del exfiscal García Ortiz. Más noticias que quiero comentarle, porque ya Aragón tiene gobierno de coalición entre Partido Popular y Vox. Vox va a ostentar una vicepresidencia, el señor Nolasco va a ser vicepresidente de la comunidad aragonesa, además de consejero de Bienestar Social. Por supuesto, el presidente será Ascón, y Vox tendrá 2 consejerías más, aparte de la de Bienestar Social, la de Agricultura y la de Medio Ambiente. Por supuesto, la prioridad nacional sigue siendo interpretada por unos y por otros, y siempre en diferentes sentidos. enredado el discurso de la política nacional en este término, que Moreno Bonilla ha triturado claramente, se ha desmarcado de esa polémica en su campaña electoral. Nuevo panel de Sigma 2. Sumar se va a acabar con su peor resultado en un año ante el no a la guerra de Sánchez, que sí lo ha rentabilizado obteniendo 8 diputados más que en las anteriores encuestas. Los de Yolanda Díaz pierden 1.5 más y 4 diputados. Vaya. Desde que el presidente acaparó ese discurso antibelicista, han cedido el casi 20% de la intención de votos. Lo de Podemos tampoco levanta. Tan solo 2 diputados en esta encuesta. Y Andalucía ya ha arrancado su campaña electoral. Digo que en esa clave nacional muchísimo más distendida que en otras ocasiones y centrada en los problemas de Andalucía. Moreno Bonilla es un líder de la derecha bastante más claro que lo fueron los de Extremadura y de Aragón. Se va a enfrentar una campaña con el objeto de que Vox no entre en el gobierno de Andalucía. Además, PSOE también tiene el mismo objetivo, o por lo menos así piensa Moreno Bonilla, que el objetivo principal del PSOE es que Vox no entre en el gobierno de Andalucía, con lo cual a lo mejor tienen una campaña común. Pero los objetivos son diferentes, muy, muy diferentes, ya que el Partido Popular tiene como objetivo llegar a los 60 diputados que le permita una mayoría absoluta y el PSOE no bajar de los 30. ¿Se podía producir ese resultado? PP 60, PSOE 30. Histórica comunidad socialista. ¿Hasta dónde van a llevar el sanchismo el desastre electoral en las distintas comunidades autónomas? Bueno, pues ya se lo verá ahora mirar, porque el 17 de mayo está más cerca. Tan solo 13 días quedan para saber los resultados de esta nueva cita electoral. Y Ayuso acepta las indicaciones de Génova en la celebración del 2 de mayo. Baja muchísimo el tono a petición de Moreno Bonilla para no perjudicarle en esta campaña andaluza tan importante para él y para el Partido Popular. El PSOE, mientras, lanza a su votante contra jueces y magistrados sin mucho éxito, porque la mayoría de los afiliados socialistas tienen dudas de que si eso es correcto o no. En vez de luchar contra la corrupción, se lucha contra quien la juzga. Ya, de hecho, antes de Sánchez lo ha hecho otros autócratas y otras dictaduras con bastante éxito. Y el presidente del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, mientras tanto, Matías Gallumar, opina que los ataques personales contra jueces atentan contra el Estado de Derecho. Última hora es que el fallo del Airbus de la Fuerza Aérea Española en la que viajaba el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha sido solo eso, un fallo que se ha resuelto con la obligación de realizar un aterrizaje no programado, no de emergencia, este domingo en el aeropuerto de Ankara, en Turquía. Iba a dirección a la reunión que van a tener la Unión Europea en la capital de Armenia, Ereván, y el problema fue que se registró una incidencia técnica de la que no se conoce el detalle durante el vuelo y llevó a la tripulación a tomar la decisión de desviarse hacia la capital turca. Toda la delegación española está en perfecto estado, con lo cual simplemente un fallo técnico. En la portada ABC conocemos hoy que la UDEF haya ingentes pruebas del entramado delictivo en el rescate de la compañía venezolana Plus Ultra. El juez amplía el secreto de sumario ante la abundante información intervenida por la UDEF sobre una estructura con ramificaciones de carácter internacional. Habrá que estar atento a lo que se va desarrollando. También es noticia hoy que la OPEP subirá la producción de petróleo en 188.000 barriles diarios. La medida entrará en vigor en junio ante el cierre permanente, o por lo menos bastante más prolongado de lo esperado, del estrecho de Hormuz. Aunque Irán ha anunciado que va a contestar o ha contestado ya a la propuesta de los 14 puntos de Estados Unidos, con lo cual puede que en cualquier momento avance la solución al conflicto. Tras la salida de los Emiratos Árabes Unidos la pasada semana de la Organización Productora de Países Productores de Petróleo, no quedaba otra alternativa que incrementar la producción de petróleo para influir en el mercado y en el precio, que por cierto el barril Brent ya está a $124. Y el gobierno vuelve a legitimar el chavismo al invitar a Delcy Rodríguez formalmente a la cumbre iberoamericana que se va a producir en noviembre en Madrid. El ejecutivo de Sánchez defiende que invita a quien ostenta la representación internacional, pero abre la puerta a la presencia en Madrid de una dirigente que está sancionada por la Unión Europea y está cuestionado su papel en el régimen de Maduro, aunque tiene el apoyo actualmente de la administración Trump. Trump, que anuncia una iniciativa humanitaria, como le anunciábamos a primera hora, para permitir esa salida de buques atrapados en el estrecho de Hormuz. Una operación para sacar de forma segura a barcos y tripulaciones. Se trata de buques procedentes de zonas del mundo que no estén involucradas en modo alguno en lo que, según Trump, está ocurriendo actualmente en Oriente Medio. Afirma el presidente de Estados Unidos, asegurando que ese proyecto Libertad, un proyecto humanitario que comenzará hoy lunes por la mañana, hora de Oriente Medio. Insisto también que Irán ya ha anunciado que esa propuesta de 14 puntos de Estados Unidos ha sido contestada. No sabemos en qué términos, pero según Irán, ya lo ha hecho. Previamente, el señor Trump había sacado otro conejo de la chistera y había anunciado la retirada de los 5.000 soldados que Estados Unidos tiene desplegado por territorio alemán. A un año de la toma de posesión del señor Merz, que anuncia que esto no tiene mucha importancia. Pero sí, sí que la tiene. De todas maneras, no es importante la presencia de Estados Unidos en Alemania, puesto que en el resto de Europa tiene otros 80.000 desplegados. Lo que no sabemos es si el siguiente va a ser España en retirar los soldados en la base de Rota, que va a ser más difícil que así lo haga. Y bueno, y cuando acabe Trump con Irán, ya anuncia que va para Cuba. Trump ha firmado el pasado jueves por la noche una cena de gala en el club West Park Beach, frente a empresarios y líderes políticos, que Estados Unidos va a tomar el control de Cuba casi de manera inmediata, aunque primero tiene que terminar el trabajo que ha iniciado en Irán. Aunque dice que ha acabado la guerra, le queda trabajo por hacer. Dice que una vez que acabe con la guerra de Irán, trasladará sus portaaviones a territorio cubano. De momento ya está el Abraham Lincoln a 90 kilómetros de las aguas de jurisdicción cubana. Trump nos va a seguir acompañando en el ámbito internacional casi de manera exclusiva. Aquí en Canarias tenemos bastante cosas que contarles. Lo primero es que el 1 de mayo en nuestra comunidad autónoma pues fue una manifestación contra la guerra de Irán. También se habló de la precariedad laboral y la emergencia habitacional. Durante las manifestaciones de este pasado viernes en las dos grandes capitales canarias, además de las reivindicaciones genéricas, se han escuchado también a personas como colectivos de pensionistas, trabajadores de correo, y también fue significativa la participación de trabajadores de Radio Televisión Canaria, de la hostelería, de bomberos, forestales y otros colectivos que reivindicaban derechos en materia laboral. La Guardia Civil acaba de tomar posesión ya e interceptado un barco de más de 45 toneladas de cocaína, el mayor alijo que se ha tomado, que se ha cobrado jamás ninguna policía internacional. Además de poseer en el barco, de trasladar en el barco bastantes armas de guerra. Todo esto ha sido cerca de nuestras costas. El buque que partió de África fue interceptado a 200 millas de Tenerife durante la noche del viernes y llegó ayer noche al puerto de Las Palmas con 23 tripulantes a bordo. Insisto que podría ser el alijo de droga más grande intervenido en la historia. Siguen llegando inmigrantes ilegales, mientras tanto, a nuestras costas, aunque a un ritmo bastante inferior al que lo hacían en el año 2023 y 2024. Han sido rescatadas 40 personas, tres de ellas menores de edad, en una neumática localizada al sur de Fuerteventura. La patrullera Salvamar, Izar, ha llegado a la zona y ha iniciado la maniobra de rescate, que ha concluido con el transbordo de las personas a los buques más seguros. Y este fin de semana ha sido un fin de semana polémico en el básquet de base en Canarias. Padres de alumnos de 11 años del colegio de Luther King arremetieron contra uno de los árbitros que dirigía un partido de la primera división de minibásquet entre el equipo Caja 7 Fundación Club Baloncesto Canarias y el LK Arafo, el pasado día 18 de abril en La Laguna. Ha trascendido esto con insultos graves en el mismo momento que se conocía que el Club Deportivo Pozo Virgen de Candelaria denunciaba públicamente la participación de jugadores con mayor edad de la permitida en el Campeonato de Canarias Infantil. En su comunicado aseguran que existe una reiterada falta de control efectivo sobre la edad de algunos participantes y advierten de un problema de equidad, competitividad y seguridad. Esto ya saben ustedes, que los menores inmigrantes que tenían problemas para federarse en fútbol, pues se han federado en baloncesto. Y la verdad es que, como dicen que tienen 13 años o 14 años y son gigas de hombres, pues automáticamente los fichan en los clubes de baloncesto para competir con niños de 11, 12 años. Y la verdad es que, pues no sé si tendrán la verdad, la edad que dicen, pero desde luego es muy, muy, muy visualmente chocante ver competir a chicos que le sacan pues la mitad del cuerpo a otros de su misma edad, según dicen ellos. Hay que solucionar, de verdad. No, la culpa no la tienen los chavales, la culpa la tiene la administración, la legislación, la organización, la manera de gestionar estos temas. Y Canarias envió 3,6 millones de kilos de plátanos a Marruecos durante el año 2025. El 70% de lo que exporta nuestra comunidad autónoma fue a Marruecos. Una producción comercializada de solo 374,7 millones de kilos. Las islas expidieron al resto de Europa la pírrica cantidad de 1,6 millones. El 0,16 de ese total y Suiza acaparó 1,1 millones de esos kilos de plátano. Fíjense ustedes que 3,6 millones fueron a la pica. El sector del plátano atraviesa un momento raro y se está hablando poco de él. Pero la mayoría de la exportación de nuestro plátano, que sepan que va a Marruecos. ¿Y a qué precio? Pues a lo mejor por ahí están pagando algunos silencios. Bueno, u otros. Coalición Canaria ha logrado el respaldo mayoritario del Congreso. Solamente faltó el apoyo del Partido Socialista Obrero Español. ¿Para qué? Pues para impulsar las medidas urgentes en Canarias frente al impacto de la crisis internacional que actualmente venimos sufriendo. Realmente son insignificantes estas medidas. Dada la gravedad de la crisis, de momento no se ha notado nada. No sé si ustedes han notado esas ayudas. Pero dinero nos están contando. Pírricos, pero nos está costando. Y lo que es significativo es que en el Congreso de los Diputados la única formación política que no apoye las medidas en Canarias sea el Partido Socialista Obrero Español, que son los que ganan las elecciones después. También es noticia que Canarias ejecuta tan solo un tercio de los fondos europeos Next Generation, lejos de la media autonómica. Entre el año 2021 y 2025 han sido asignados a nuestras islas 1.815 millones de euros provenientes de la Unión Europea y tan solo se han finalizado 605 millones, el 33% según un informe de Funcas y de AFI, muy lejos de la media española que está por encima del 50%. La vivienda sigue a ralentí, sobre todo la de protección oficial. Canarias tan solo ha culminado la construcción de 476 viviendas de protección oficial de VPO en 10 años. El archipiélago encadena 3 años sin calificaciones definitivas de VPO, pero repuntan esas clasificaciones provisionales hasta 379 en lo que fue el año 2025. Solo en Tenerife, para que vean la descompensación de este tema, solo en Tenerife hay una lista de espera de 4.400 personas. En los últimos 10 años se han hecho 476. Y la recalificación o la calificación provisional del año 2025 permite la construcción de otras 379. A ralentino, a lo siguiente. Bueno, pues según Carlos Sosa de Canarios Ahora, el gobierno canario vulneró sus propias normas de publicidad institucional para contratar la televisión de Vitokele, ADTV o ETATV. El verdadero objetivo, según Carlos Sosa, de la publicidad institucional no es otro que la compra de espacios para la inserción de mensajes de interés para la ciudadanía y no la financiación de los medios de comunicación, dijo el viceconsejero de comunicación, que ha sido consultado por este que les habla y tiene muy claro que la financiación de los medios de comunicación es independiente de la ideología que cada uno defienda, como debe ser, entiendo yo. Pasa que es que a lo mejor hay algunos periodistas que han estado acostumbrados durante la época del Pacto de las Flores de que tuvieran una sobrefinanciación a cambio de que difundieran el mensaje ideológico de algún partido político. 4 de cada 10 canarios no sabemos qué hacer ante una alerta meteorológica, no digamos de una alerta vulcanológica o una alerta de otro tipo. Una investigación de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria demuestra de que 6 de cada 10 isleños confunden los avisos meteorológicos y las alertas de protección civil. Es importante que vayamos tomando conciencia de que es importante difundir los planes de seguridad. Y más de 400 vehículos en la mayor manifestación que se ha celebrado en Tenerife sobre las autocaravanas. Marcan la presión del colectivo para que el gobierno autónomo tome cartas en el asunto y haga un primer reglamento autonómico del sector. Las reclamaciones, una norma común, áreas y vaciaderos son las reclamaciones que han transmitido este colectivo. Y alerta por un brote mortal de antivirus en un crucero que iba camino de Canarias. La Organización Mundial de la Salud ha confirmado 3 fallecimientos y hay otros 5 enfermos que están bajo sospecha. A bordo del MV Ondius, que permaneció retenido ante el riesgo de propagación del virus hacia el archipiélago, partió de Argentina y ahora mismo está en alta mar esperando indicaciones de hacia dónde dirigirse. Y perdemos a otro gran político, en esta ocasión ha sido Manuel Alcaide Alonso, que fue presidente del Tribunal Superior de Justicia de Canarias entre el año 93 y el 2000. Ha fallecido en la madrugada de este sábado en su domicilio en Las Palmas de Gran Canaria. También fue diputado del Común de Canarias entre los años 2002 y 2011.